1:40 minutos, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. En esta mañana, Juanra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Que ya te hemos escuchado dar los resultados deportivos, pero también hay un deporte del que queremos hablar y que en esta zona norte de Madrid, pues tiene, por supuesto, no solamente en equipos, que ya conocemos, especialmente el femenino, que hay que decirlo, que siempre estamos centrándonos en deportes y sobre todo de fútbol, ¿no? Y hablamos siempre de hombres y hay que pensar que el voleibol tiene una gran representación en equipos femeninos en esta zona norte, como por ejemplo el Sanse, ¿no?
Sí,
que siempre están ahí.
Bueno, pues el voleibol es un deporte que siempre está ahí, que muchas veces no se habla demasiado de ello. Es un deporte, podríamos llamarlo de alguna forma minoritario, pero sí que es cierto que es practicado en nuestra comunidad, que hay muchos chavales, mucha cantera, mucha base. Y bueno, pues hay una noticia que nos ha parecido muy interesante. Hoy nos acompañan dos personas que forman parte de algo de lo que tenemos que estar contentos en el deporte regional y también en concreto en el de la zona norte, porque hay tres árbitros del norte de la región que van a estar entre los 36 que van a dirigir los partidos en la élite de este deporte esta temporada y otros tres de nuestra región. Una buena noticia para quienes se dedican a eso de arbitrar un deporte, bueno, pues que no es tan conocido como otros, como pueda ser el fútbol. Una buena noticia, tenemos seis personas de nuestra comunidad entre los 36 que van a pitar en la élite y para ellos, bueno, pues es algo importante. Y nos parecía curioso tener aquí a dos personas que nos puedan explicar en qué consiste eso de arbitrar un partido de vóley, cómo se mete uno esto en este deporte. Si afecta a la crisis o no. En fin, de todo ello vamos a hablar. Tenemos dos invitados que nos acompañan hoy aquí, Nacho.
Bueno, pues Juanra, vamos con ellos porque son José Fernando Bartolomé, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también Francisco Sabroso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, bueno, yo creo que nos lo ha explicado muy bien nuestro compañero, ¿no? El voleibol, que hay mucha representación, muchos chicos que se animan, pero casi yo creo que es preguntar, ¿no? Pero y hacerte árbitro, porque dices, yo voy a hacer árbitro. Pero de voleibol, ¿no? O sea, es un poco buscar un deporte que yo creo que necesita un poquito de impulso más, evidentemente, porque parece que siempre nos centramos en unos deportes concretos, pero que el voleibol también tiene afición, también tiene gente que le gusta practicarlo, y bueno, vosotros sois la prueba, ¿no?, de que os gusta el voleibol, porque para ser árbitro lo primero es que te tiene que gustar el deporte ese, ¿no?
Tienes que tener vocación, sobre todo, y que el deporte te guste. Y lo que tú decías antes, en un deporte donde prima la participación femenina, pues curiosamente en árbitros lo que prima es la participación masculina, ¿no? Claro. Es un poco curioso en esa situación que se da.
Bueno, por cierto, hay muchas mujeres ahí, porque dices que no hay muchas. ¿Cuál es el porcentaje? Hay 36 árbitros en la élite. ¿Hay alguna mujer? Hay que decir que quien están escuchando, José Fernando Bartolomé, es el secretario del Comité Madrileño de Árbitros de Voleibol.
O sea que la pregunta que le has hecho es difícil, pero te la vas a contestar,
sí,
¿no?
Sí. Vale. Aproximadamente en Madrid, aproximadamente es un 30% de lo que son las féminas dentro de las licencias.
Ajá. Bueno, ¿y cómo descubrís realmente, bueno, pues que queréis ser esa vocación de la que nos hablaba en este caso José Fernando? ¿Cómo se descubre esa vocación?
Bueno, en mi caso es un poco atípico. Yo he sido jugador, sigo siendo entrenador y en principio cuando empezaba a jugar pues era, digamos, de los conflictivos, llegaba a salir a tarjeta por partido y llegó un momento en que dije, bueno, o ellos están equivocados o yo estoy equivocado y tengo que solucionarlo. Y entonces, bueno, fui a la federación, convocaban un curso de territorialidad de los pequeñitos y tal, me fue gustando, fui arbitrando, me fue viendo bien y voy compaginando las dos carreras y en este momento voy. Me gusta, vamos, es una cosa que si no tienes vocación es complicado porque no te da
para pasado de gritar a que te griten, ¿no?
En los dos lados, sí.
Bien,
claro,
bien.
Y hay que tener vocación porque imagino que por el sueldo no se mete uno a esto.
No, es evidente, no puedes vivir, o sea, como entrenador, como jugador hay gente que puede vivir, los que habláis de la división de honor, hay gente que está viviendo, pero como árbitro es imposible.
Oye, ¿y les entiendes mejor ahora? Supongo que sí, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre lo recomiendo.
¿No?
No, yo lo recomiendo. Yo siempre cuando hay algún entrenador conflictivo le digo, tú lo que tienes que hacer es hacer un curso de árbitro y ver lo que sufre un árbitro.
O sea, que a Mourinho le decimos que se haga árbitro.
Debería saber lo que es estar ahí, sí, ¿no? Lo que es estar ahí con 60.000 personas acordándote de tu familia o tal, o hacerlo bien, que también es que el problema es que siempre nos acordamos de los árbitros cuando lo hacen mal, y pues, hablando de balances el otro día.
Eso que acabas de decir es verdad. En voleibol también pasa eso. También la gente es tan hooligan, podríamos decir, sí, con los árbitros.
Sí, 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 sí. Son muchísimo más fanáticos. Al ser un deporte minoritario, el público es más específico para el deporte. Entonces se creen con más capacidad para criticar cualquier decisión arbitral. Entonces te puedes encontrar en una cancha que a lo mejor tienes 8.000 personas tirando por lo alto y los 8.000 gritándote. pero con unanimidad, ¿eh? O sea,
sean del equipo que sean, ¿no? Todos van en contra tuya. Eso es lo malo, ¿no?
Sí, hay veces que es lo que me está, se está metiendo mucho gente de fútbol, así, y te encuentras una gente que no entiende el voleibol, porque bueno, pero viene como los equipos de fútbol, claro, y voleibol, hay veces que son los mismos. Y hay momentos en los que te encuentras con y dices, es que llevamos tres puntos y ya estás gritando al árbitro, si es que no te ha dado tiempo a hacerlo, claro, mal.
Y pero los hinchas de uno, los de otros, están todos en contra tuya. Y, sí, y claro, tampoco se va a tu familia para que te anime a ti, porque te da penica, ¿no? Verles allí solo, ¿no? También.
¿Cuál es el, por cierto, cuál es el equipo más difícil de pitar? Porque imagino vosotros que arbitráis en Superliga.
Esa
¿cuál es
divertida, ¿eh?
¿Cuál es el,
esa pregunta,
el campo?
Esa pregunta es comprometida.
Vamos a
yo pido el comodín del público,
¿no? Vale, vamos a hacerlo más fácil. Evidentemente hay equipos que son más difíciles, ¿no?, que arbitrar que
sí,
otros.
Sí, sí, seguro.
Y aficiones que cuando os toca ir decís, uff, ¿no?
Sí, 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 eso es un fiel reflejo de lo que decías tú de Mourinho, del entrenador. Hay entrenadores que son muy calmados y la el público, la afición, pues tampoco grita tanto. Y hay entrenadores que se dan mucho, aficiones que se dan mucho, ciudades que tú vas y dices, cuando decís la designación, dices, bueno, esta ciudad es más complicada que otras, que bueno, el partido te puede salir igual. Claro. Pero no vas a tener tanta...
Y porque son los propios entrenadores, ¿no?, los que muchas veces animan al público, sí, a que se eche encima, ¿no?
Sí, pero para eso estamos nosotros, para intentar calmarlos antes de que llegue la sangre al río.
Claro, porque vosotros, en este caso, los entrenadores... es que claro, por ejemplo, en el fútbol lo vemos que ya no hace falta ni que le saquen tarjeta ni que nada, o sea, directamente les pueden echar y a cualquiera que esté armando bulla. Vosotros en este caso tenéis también el poder de echar a cualquiera que esté en el banquillo, cualquiera que arme jaleo, sí, igual, ¿no?
Sí, además el voleibol tiene una problemática y es que no existe el empate. Siempre gana uno, ¿no? Entonces siempre...
Es igual que en baloncesto, ¿no? Que siempre...
Claro, pero tú en baloncesto al final llegas a la prórroga y al final termina ganando alguno, ¿no? Aquí no, aquí llegamos al final del partido y uno ha ganado y el otro ha perdido. Entonces ellos lo tienen muy consciente. Nunca vas a dejar contento a los dos equipos, por muy bien que lo hagas, porque siempre hay algún equipo que tiene la cabeza agachada porque ha perdido.
Claro, y me imagino que... tecnología, digamos, como para ayudar al árbitro a un cierto nivel, tampoco es que esté muy desarrollada, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en el tenis, que se piden ojo de halcón para ver si ha botado más acá o más allá. Vosotros me imagino que tampoco tenéis a lo mejor tantas tecnologías, ¿no?, para poder ayudaros.
No, pero ahí, por ejemplo, sí que existe una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en un campo de fútbol, ahora que hay cinco jueces,
sí,
nosotros en competición internacional somos 7 de campo. Somos 7 árbitros de campo para un campo muchísimo más pequeño.
Ajá.
Entonces el error arbitral muchas veces es mínimo.
Oye, y cuando os toca, en este caso, arbitraje internacional, que supongo que no seréis todos, sino algunos concretos, ¿no? Árbitros de aquí de España, por poner el ejemplo, ¿también os dais cuenta de que se les paga igual de mal, o es que es en España concretamente donde el árbitro está mal pagado?
Ahí sí que voy a pasar palabra. Te dejo a Francisco, que es candidato, que es candidato internacional.
Se les paga peor. Se les paga mucho peor
que en España.
Sí, sí. El problema es que el árbitro internacional no tiene un sueldo como tal. Tú cuando sales a un partido internacional no te pagan por un partido tal igual, sino te pagan por los días que vas. Y es una media hecha con todos los países.
Dietas, ¿no? Que te
sí, cada día de tú cuando vas a un partido recibes una nominación, el miércoles tienes un partido, tienes que irte el martes y volver el jueves, son 3 días que pierdes, y te pagan un día, o sea, te pagan concretamente 70 euros por cada día. Tú te vas 3 días y te dan 200 euros. Y es una media, y lo que ocurre es que, claro, los árbitros, digamos, de la parte occidental, por 3 días, 200 euros, pues no te van. Sin embargo, a un albanés o a uno del Congo o a un árbitro de cualquier otro lado, pues claro, 200 euros es bastante
difícil. Pero estamos repagándote incluso la estancia. Y,
sí, sí, no. Ese es tu dinero, digamos, que te dan de bolsillo. Digamos que el avión, el hotel, todo lo que es desplazamiento, si tú necesitas coger un taxi para irte del hotel al tal, eso te lo pagan siempre.
Sí, claro, pero podemos decir que la dieta depende de dónde provengas, ¿no? Puede ser un poco escasa o puede
ser. Es muy escasa, porque 70 euros por pérdida un día, ya digo, por cuestión laboral, es muy complicado.
¿Es dedicación exclusiva a lo vuestro, no?
No.
Con lo cual, ese es el problema, ¿no? Que si te vas 3 días, son 3 días de tu trabajo, digamos, aparte del voleibol.
Aparte del voleibol, tienes que pedir 3 días de tu trabajo, que gracias a Dios estás en una empresa, como en mi caso, en la que me lo facilita mucho. Desde aquí le doy las gracias. Y no tienes ningún problema, pero conozco personas que tienen problemas laborales, porque tienes que salir 3 días, que son viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, o tú recibes una nominación para un campeonato de Europa, que son 15 días, o un campeonato del mundo, que son 20 días. y ya al final te ocurre que cuando llegas a tu jefe le dices, mira, que tengo 20 días de vacaciones, y dice, ya, pero te has cogido 18, te vas con tu mujer 2. ¿Qué es lo que te queda?
Oye, y entonces, de todas maneras, cuando nos habéis dicho que la gente, en un momento dado, dices, vamos 3 puntos y ya se nos echa encima. Y os pasa también cuando tomáis una decisión y no estáis muy convencidos, pero bueno, ya la habéis tomado, ¿no? Digamos, lo pasáis mal, o sea, es decir, notáis que decir, bueno, a ver si me he equivocado, o sea, la gente os hace dudar, consigue que la presión de la gente os haga dudar y os condicione un poquito a la siguiente jugada, porque somos humanos y creo que es lógico, ¿no?
Con el tiempo se te va pasando. Vale. Seguro. O sea, cuando empiezas y demás, empiezas pues a nivel territorial, arbitrando en los colegios o en los pabellones municipales a las categorías inferiores. Al principio, cuando empiezas, entras en un pabellón y solamente ver a un padre que le has pitado a su hijo una falta técnica y de repente ves al padre gritándote desde la grada, tal, pues te condiciona. Y quien te diga que no, te miente. Pero a lo largo de los años, cuando vas cogiendo más experiencia, vas subiendo de categoría, empiezas a crear la burbuja, esta que nosotros llamamos, aislándote del mundo en el momento que entras en la cancha. Y a partir de ahí lo único que tienes en mente es el control del partido y la cooperación con tu compañero.
Parece mentira, pero es cierto que en esas categorías que son niños, y parece mentira ver a sus padres cómo se comportan muchas veces. O sea, el ejemplo que están dando.
Desconocimiento del reglamento.
Que creo que es. Y de modales y de educación y de ejemplo que le está dando a su hijo. O sea, yo creo que es casi hasta peor que ya competición a lo mejor de una la máxima división, ¿no? O sea, me parece que es casi peor porque tú a ese niño que le estás enseñando eso de base, cuando llegue, si llega a la máxima categoría, o sea, ha tenido un ejemplo malísimo y el respeto que tendrá el árbitro será cero, ¿no? O sea, yo creo que eso es un
problema. Es algo que incidimos mucho en los cursos, sobre todo cuando los chavales empiezan, a decirle que tienes un componente pedagógico enorme cuando estás arbitrando a chavales. No te puedes comportar igual cuando arbitras un niño de 14, 15 años o menos que cuando arbitras ya en competición internacional.
Le explicáis un poco, si pitas una falta, pitas lo que sea, le explicas un poco.
Los cursos de categorías inferiores los dividimos parte del reglamento esencialmente, claro, porque tienen que conocer el reglamento. Claro. Pero lo que te decía Francisco, o sea, tienes que tener su parte pedagógica, tienen que tener muy claro que lo que están arbitrando son niños, con lo cual no dejar de ser un reflejo hacia el niño desde la silla, demostrar al niño que tiene que atacar, tiene que acatar una orden de un árbitro, una persona ajena a su familia, a su entorno natural, que de repente se ha llegado allí, se ha subido a la silla de árbitro y le está ordenando, como quien dice, ¿no? Entonces, ese respeto también hay que decir que sabe transmitirlo a todos los árbitros territoriales. Y en los cursos hacemos mucho inciso en ese tema.
De todas maneras, quizá, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que el voleibol a lo mejor tiene un poco la ventaja de que no existe ese tanto contacto físico directo, o sea, es decir, les separa un poco la red, pero a ver si me vais a decir vosotros, no, pero a veces sí que se pasan el límite.
Sí, no, se pasan como todo, cuando te das cuenta y miras para un lado, los jugadores siempre pueden tocar contacto físico, acordarse del vecino, del familiar y tal y cual. Sí que es verdad que al no haber contacto físico, pues evitas más el roce y eres menos agresivo. Pero el voleibol tiene un condicionante para mí fundamental, importante a nivel arbitral, y es que el árbitro decide un punto directamente, porque tú puedes pitar un penalti en el fútbol, pero luego no lo marcas, con lo cual no tiene incidencia en el marcador. El baloncesto pitas una personal, pero falla los tiros libres y no. El momento en el que el árbitro pita, es que sube un punto al marcador. O sea, me puedo equivocar o me puedo equivocar, pero ya subo un punto al marcador. No es que diga, bueno, te pita un penalti y bueno, luego tú lo fallas y aunque me haya equivocado ahí...
Bueno, sí, también que hay muchos puntos, ¿no? Con lo cual, si habéis tenido un error, es un error que difícilmente decide el partido, ¿no? Porque a lo mejor en fútbol un penalti sí puede...
¿En qué momento?
Puede decir, ¿no? Depende del momento, pero en el momento en el que yo te he pitado la falta, como ya el punto ha subido al marcador, ya te estás un poco encorajinando conmigo. También, Miguel, al hilo de lo que decía vuestro compañero, te digo que al árbitro, si tenemos una potestad, y es que si nos hemos equivocado, podemos anular la jugada. ¿De acuerdo? No suele ocurrir. O tú, cuando pitas una cosa, eres consciente, la has visto la falta, pero si tienes una duda porque has pitado una falta, la anulas, que ocurre en un momento, oye, mira, me he equivocado, la anulo y no hay ningún problema.
A lo mejor es casi peor, ¿no?
Bueno, se demuestra la capacidad que tiene el árbitro de voleibol de decidir una jugada y de rectificar en caso de que se haya equivocado.
Pasa que el público, me imagino que sí que reacciona.
Ya, pero es lo que te decía antes.
Yo he tenido experiencias.
En un partido internacional somos 7 y a lo mejor te has adelantado a la decisión del árbitro, consenso, que tiene que tomar la jugada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues rectifico. porque tengo a un compañero que está completamente seguro de lo que ha sucedido.
Francisco hacía experiencia.
Sí, no, yo tenía una experiencia que es al contrario, o sea, cuando tú quitas una jugada y mira, nulo la jugada, me he equivocado, la normal, o sea, ya digo, la experiencia que yo tenía es que el público te lo agradece, yo, mira, es un árbitro que ha sabido rectificar su error, se ha equivocado, lo rectifica.
Pero también soberbio, ¿no? Decir,
claro, no decir, me he equivocado y voy con ella hasta el final y tal cual, oye, mira, me he equivocado, no ha sido penalti, pues, o sea, la falta ha sido fuera del área, para que lo entienda un poco el mundo que esté fuera del voleibol. Y la gente te lo agradece, dice, pues mira, no va con su error hasta el final.
En otros deportes, ¿no?
Sería... Y pues, sí, somos humanos, o sea, igual que el jugador se equivoca al fallar un tiro libre, al meter un penalti, el árbitro a veces se equivoca. Oye, y eso hay que condicionarlo, o sea, eso es...
Se puede penalizar la mala intención de los jugadores, es decir, pues, yo no me imagino, por ejemplo, un partido de tenis que se pueda dar por válido que un jugador le pegue un pelotazo a otro a posta de tirar por él. El voleibol se da una situación que, oye, unos saltan a bloquear, el otro a disparar, y tú no sabes si ha ido con mal o no, pero a lo mejor sí se nota, ¿no? Y no sé si eso como árbitros puede decir, no sé si ficháis al que lo ha hecho o qué hacéis.
Es complicado porque además juegan a una velocidad muy rápida.
Sí, pero os reís y creo que claro, todos estáis acordando de jugadas claro, no de este tipo.
No, y yo te voy a decir que no.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que nosotros nos permites cuando un jugador trata de intentar equivocar al árbitro cometiendo una falta o haciendo, pues tirando una red que es una falta o para que no la veas. Uh-huh. Si tú ves la intencionalidad de él, sí le sancionas.
Ajá.
Es complicado ver la intencionalidad.
Claro, es que es,
pero cuando tú lo estás haciendo, ¿no?, para provocar o para hacer otra cuestión, ¿no?, sí que se le sanciona.
De todas maneras, a pesar de que hemos dicho que tiene su dificultad, que el público presiona, que el dinero evidentemente no es la razón,
no.
Pero sin embargo yo creo que viéndoos a los dos no cambiaríais ser árbitros de este deporte por ningún otro deporte, ¿no?
Seguro, seguro que no lo cambiaríamos.
Exacto.
Yo por lo menos, o sea, es lo que decíamos antes, esto va más poco como una vocación, ¿no? O sea, todo el árbitro, no te digo que algún árbitro que tengamos en competición territorial empiece esto por, uh-huh, por el tema económico, porque son universitarios y sacan un dinero al fin de semana,
claro.
Pero los que hemos podido llegar a en este caso a las máximas categorías del voleibol, hemos pasado por jugadores o en algún momento nos hemos ligado a este deporte de otra manera, desde otra faceta que no es el árbitro. Entonces al final lo llevas ahí metido y dices...
¿Y cómo veis la salud de este deporte en nuestro país?
Pues complicada.
Sí.
Está complicada, sí, sí. El apoyo es mínimo por parte de los sponsors.
Uh-huh.
Curiosamente, la crisis tiene dos vertientes. La primera es que solemos tener más árbitros por el tema económico, con lo cual mantener el nivel de arbitraje también es más complicado porque tienes mucha más gente con menos vocación. Y al final el número de equipos disminuye porque también tienen menos jugadores. Lo que tú decías antes del ejemplo de San Sebastián de los Reyes, que ha llegado a tener equipo en División de Honor hace no muchos años, pues en este momento está en la primera división territorial. O sea, claro, ni siquiera tiene ningún equipo.
Patrocinadores,
exactamente. En cambio, uno de los equipos que ha recibido algo de apoyo, que ha sido el Alcobendas, pues Alcobendas este año tiene equipo en la Superliga 2.